Pero este fin de semana terminó el puente de la Constitución y de la Purísima, el santo de las Inmaculadas, de las Conchitas, de las Concepciones, de las Macu, de las Inmas, de un montón de mujeres en este país que celebraron su santo ayer. Pero el sábado se celebraba el Día de la Constitución. ¿Alguien se enteró? ¿Hubo algún acto conmemorativo? Tomamos conciencia de lo importante que es la Constitución. Estamos en un proceso de demolición silencioso. A mí me llamó muchísimo la atención la semana anterior y el propio sábado la poquita importancia que le vamos dando a ese día tan importante. Era mucho más importante ir a hacer compras o pasar un fin de semana largo de vacaciones y de viaje que tomar en consideración y reflexión todo lo que ha pasado en este país en los últimos 47, 48 años. Bueno, pues allá nosotros con las consecuencias de nuestra conciencia. Pero la verdad es que la Constitución española nos ha traído hasta aquí y nos puede llevar mucho más lejos. Otra cosa es que despreciemos el trabajo que hemos hecho y generemos una segunda leyenda negra que tanto daño le hizo ya a la España gloriosa e imperial. Ay, aquellos tiempos. Bueno, pues la verdad es que este fin de semana ha sido un fin de semana trágico en Canarias. 4 muertes en Santiago del Teide, en la conocida Isla Cangrejo, en esa piscina natural que estaba cerrada, vallada y de todas las maneras, habidas y por haber, con un alarma, una alerta por fenómenos costeros, pero los turistas en Canarias o están poco informados o son unos temerarios. En un primer momento 3 fallecidos, se trasladó a una mujer malherida que al final falleció y aún a fecha de hoy, a esta hora de la mañana, no se conoce el paradero de una quinta persona que sigue desaparecida. A esto hubo que sumarse otro golpe de mar en Lanzarote que se llevó a 2 pescadores que fueron rescatados heridos. Sinceramente ya son 65 los fallecidos este año 2025 en las costas canarias. El 70% de ellos turistas, que no hacen caso a las advertencias, a las señalizaciones, a los vallados, a los cierres perimetrales, a los estados de alerta, todo con tal de sacarse un selfie. Cuidado, porque hay más muertes en la costa, muchas más muertes que en accidentes de tráfico, pero del orden de 10 veces. Una auténtica barbaridad y se siguen produciendo semana tras semana víctimas. No hace ni un mes hubo el incidente en el puerto de la Cruz que se llevó por delante la vida de varios turistas y no ha pasado un mes cuando tenemos este incidente en Santiago del Teide. Bueno, pues habrá que hablar de muchas cosas en el día de hoy, pero esta es la última semana de actividad parlamentaria en esta legislatura extraña que estamos viviendo. Va a ser extraño no contar con la presencia de José Luis Ábalos en el hemiciclo, que aún mantiene su voto y su salario. Está pendiente de que el tribunal confirme su procesamiento y así pierda el voto. Pero esto complicará aún más la situación de debilidad parlamentaria del gobierno Sánchez. Lo que está claro es que Ábalos no tiene intención de dimitir y solo seguirá amenazando sin aprovechar la información que tiene en el caso de que tuviera pruebas para aportarlo a la Fiscalía. De momento solo amenaza y eso de dimitir sigue siendo un verbo ruso para José Luis Ábalos. Hoy se van a votar en el Congreso de los Diputados los decretos que la semana pasada eran aceptados por el Consejo de Ministros para intentar si calmaban a Junts, que ya les dijo que de eso nada monada, que estos eran acuerdos pactados y alcanzados hace mucho tiempo y que no tenían otra cosa que hacer que cumplir con los acuerdos, que no cambiaba la situación y que seguían enfadadísimos con el gobierno Sánchez. No va a servir nada para nada tampoco lo que se va a producir en el día de hoy en el Congreso, que va a ser la subida de salario a los funcionarios un poquito tarde, estamos en diciembre, y van a tener que pagarle los atrasos de enero. También se va a tratar de aprobar esta semana el techo de gasto, la senda del déficit, la estabilidad presupuestaria para intentar aprobar unos presupuestos durante el año 2026. Cosa que va a ser harto difícil, por no decir imposible, porque Junts sigue en atascada. Y en función de cómo quede Ábalos, pues va a ser necesario no la abstención de Junts, sino el sí para sacar perdón, los temas adelante. Seguirá la legislatura atascada y tras la salida de Ábalos aún más. En el Consejo de Ministros de hoy, otra cesión más a Junts. En esta ocasión algo sin saber bien el contenido, pero el titular es claro, ¿no? Se van a aprobar ayudas a los propietarios que tengan problemas con sus inquilinos ocupa o inquiocupa. Alguien que está en una situación de vulnerabilidad o que son jóvenes van a tener ayuda a los inquilinos, perdona, a los propietarios, en el caso de que estos jóvenes o familias vulnerables les dejen de pagar el alquiler. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué cuantía? Pues no se sabe, a ver lo que aprueban hoy en el Consejo de Ministros, pero era una exigencia de Junts que hubiese una legislación que protegiera a los propietarios de viviendas que estaban en alquiler que se encontraban con inquilinos que pasaban de poder pagarles a no poder pagarles. Esto, la modificación legislativa, no sabemos, insisto, en qué términos se va a producir. Hoy, detrás del Consejo de Ministros, pues veremos el texto. Pero el objetivo, que siempre es importante saber el objetivo, saben ustedes que no quiere decir que se consiga, pero bueno, el objetivo es ampliar la oferta del parque de viviendas en alquiler de larga temporada, protegiendo a esos propietarios y animándolos a que con estos, dijéramos, estas ayudas que puede aprobar el Consejo de Ministros hoy, pues le sea más rentable el sacar sus viviendas al alquiler. Tampoco creo yo que vaya a ser modificación de nada, pero bueno, van haciéndole guiños a Junts a ver si le van dando cuartelillo los independentistas catalanes al gobierno. El gobierno que lo tiene complicado porque el PSOE está atravesando una crisis institucional. El tema Paco Salazar se le está yendo de las manos y está desengrasando y desangrando al PSOE. Desengrasando el movimiento feminista que estaba un poquito anquilosado entre la radicalidad y el enfrentamiento. Y que ahora parece que las auténticas feministas del PSOE están levantando la voz. Se están creando tensiones internas y hoy en el Consejo de Ministros se va a cesar a un asesor de Moncloa, Antonio Hernández, que era conocido por las víctimas como el encubridor, porque encubridor de Paco Salazar y sus comportamientos machistas. La verdad es que la ruptura en el PSOE es manifiesta. Hay feministas, mujeres socialistas, incluso algunos hombres que también se consideran feministas de verdad, indignados con la actitud del PSOE, que en vez de actuar diligentemente, como dicen las ministras y ministros del gobierno Sánchez, han escondido en las gavetas estos casos. Y hasta que en Málaga no ha ido la víctima a la fiscalía, no han movido ficha, y hasta que no han tenido a Paquito Salazar colocado en algún sitio cercano a Ferraz, pues tampoco han hecho absolutamente nada. El PSOE actualmente declina la posibilidad de llevar a Fiscalía la información que está recabando en su comité de investigación y declina, ya digo, que sean las víctimas las que opten o decidan si llevar los hechos a la Fiscalía. Triste, pero es así, la incoherencia de un socialismo, de un PSOE, que está pasando unos momentos entre difíciles y raros. Bueno, pues hoy va a ser el primer día de huelga de los cuatro que tiene convocado los sindicatos médicos para toda España. El motivo, el estatuto médico que la ministra Mónica García intenta sacar adelante en los últimos meses, pero en estos dos años que lleva al frente del Ministerio de Sanidad, poco o nada ha hecho la actual ministra. El conflicto con los médicos ha existido siempre, se le ha dado poca repercusión mediática porque es mucho más importante poner el foco en la sanidad madrileña. Pero este primer día de huelga está convocada en todo el territorio nacional. También hoy va a haber reunión en la sanidad madrileña. La consejera de Ayuso, la consejera de Sanidad, se va a reunir con el presidente del Grupo Rivera, con la intención, el objetivo de acotar, de aclarar lo sucedido en el hospital de Torrejón. Ya el CEO de la compañía, el señor Gallard, ha sido cesado de sus funciones tras esas desafortunadas declaraciones que insiste la consejera que habrá que oírlas en su totalidad, que desde luego el contenido de lo que se ha filtrado es intolerable y que eso no se puede pasar por alto. Probablemente haya consecuencias después de la reunión con el director o el presidente del Grupo Rivera con respecto a los contratos que mantienen con la sanidad madrileña, esa que quieren demorar la lista de espera para rentabilizar algún tipo de clientes en vez de pacientes. Y hoy van a declarar tres altos cargos del gobierno de Ayuso en la época del COVID. El caso Residencia, donde fallecieron esos 7.000 mayores, no solamente por la negligencia de la gestión, que estuvo francamente mal, no solamente en Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, pero aquí el foco está puesto en Madrid. Y hoy van a declarar en los tribunales tres altos cargos de la sanidad madrileña de aquella época. Las denuncias están regadas por 8 juzgados de la comunidad madrileña y las víctimas, los familiares de las víctimas, están intentando concentrar todos los procedimientos judiciales en una sola causa. El objeto, intentar desgastar, si es posible, al gobierno madrileño del Partido Popular, liderado por Isabel Díaz Ayuso. Todo esto con los protocolos de la vergüenza, que fueron exclusivos de Madrid. No fueron exclusivos de Madrid, pero sí parece que solo hubo muertos en la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso. En aquella época, no recordar que también gobernaba no con mayoría absoluta, sino en coalición con Ciudadanos. Bueno, pues controlado el brote de peste porcina africana en la provincia de Barcelona. Hoy se va a reunir un comité de expertos. En esta ocasión sí son expertos, no como en otras ocasiones, que de expertos tenían el nombre. Y ya no se apunta al bocadillo en mal estado, se apunta a un posible origen de un laboratorio cercano al sitio donde se ha producido el brote, y no precisamente por un descuido, porque las medidas de seguridad son bastante exhaustivas, sino más bien por una negligencia o por incluso un ataque bacteriológico, virus terrorista. Algunas voces dicen que inducido desde la Rusia de Putin. Pues el comité de expertos tendrá la labor de definir cuál es el origen de este brote que se ha cobrado la vida de 50 jabalíes y que, gracias a Dios, ha sido eficientemente controlada por la UME y el sistema de emergencia catalán. Avanzamos en la campaña electoral extremeña. Ya quedan dos semanas por delante y, de momento, sin grandes tensiones políticas a nivel nacional. Centrada la campaña en el ámbito rural, en el medio rural extremeño y en el crecimiento económico de la comunidad. Las encuestas dan la victoria al Partido Popular de la señora Guardiola, que no está entre las amigas del señor Abascal, y ella dice que no va a negociar ningún tipo de pacto con Abascal, sino que se negociará la gobernabilidad de Extremadura con los candidatos que se presentan a las elecciones. Lógicamente, las encuestas dicen que el resultado electoral será muy parecido, si no igual, al que nos llevó a este adelanto electoral, que posiblemente desemboque en un nuevo adelanto electoral para el mes de abril, hasta que no se conforme una mayoría sólida con el ok de dos de los tres partidos, cuatro, que se van a obtener representación. Pues va a ser prácticamente imposible que uno de ellos obtenga mayoría absoluta. El PSOE ni de lejos, PP podría alcanzarlo en el caso de que hiciese una campaña en estas próximas dos semanas brillantes, cosa que no se espera. También va a comparecer en otra comisión de seguimiento, en otra comisión de investigación en el Senado, el señor Tezano, el del CIS. ¿Y por qué? Porque el Partido Popular considera que es necesario que se exista esa comisión de investigación en el Senado para aclarar si ese organismo público está al servicio de los intereses de un partido y que está haciendo una mala gestión, una prevaricación. Esto habría que ponerlo en un juzgado, pero bueno, la comisión de investigación, saben ustedes que no se puede mentir, y veremos a ver qué hace el señor José Luis Tezano en el día de hoy. Y en el ámbito internacional, Zelensky recibe el apoyo una y otra vez de toda Europa. En esta ocasión, Mark Rutte, von der Leyen e incluso Antonio Acosta cierran filas en torno a Ucrania. El portugués Antonio Costa tuvo que salir al paso del último ataque del señor Trump contra la Unión Europea, amparando a su amigo Elon Musk, que ha recibido una multa millonaria por sus malas praxis. Pues ambos opinan que Europa va por muy mal camino, fundamentalmente el señor Donald Trump. Antonio Costa tiene que salir en defensa de la Unión Europea, que una y otra vez está siendo vilipendiada por el señor Donald Trump. Elon Musk propone la abolición de la Unión Europea, puesto que sus criterios, sus principios, sus derechos están obsoletos. Tremendo el enemigo que se ha echado la Unión Europea con Donald Trump y con Elon Musk, que vuelve a ser ahora nuevamente mejor amigo. Y una noticia que podía haber sido mucho peor, pero que al final solamente fue un alarma enorme, ¿no? 7,6 grados en escala Richter, un terremoto en Japón, en la parte noroeste, que provocó un aviso de tsunami y encendió todas las alarmas. De momento parece que ya las alarmas han parado y que no ha sido tan grave como se suponía. Esta noche es noche de Champions. Barça y Atleti se la juegan para intentar entrar entre los ocho primeros, para eliminar las 16avos de final. Pero el gran problema lo tiene el Madrid de Xavi, que mañana se tendrá que medir al Manchester City de Guardiola, con un equipo mermado por las bajas y con un entrenador en la cuerda floja. Aquí en Canarias se ha estado hablando todo el fin de semana de lo que ha pasado en las costas canarias. Nuestro gobierno autónomo ha alertado de que las olas pueden llegar a 4 metros con la pleamar del día de hoy. La prealerta por fenómenos costeros, que siguen siendo muy adversos, está vigente desde el pasado viernes y sigue activo como mínimo hasta las 12 de la mañana de hoy lunes. Por todo el litoral norte de Gran Canaria y el oeste del Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Así que tranquilos, porque esto no ha acabado. Murió, ya comentábamos, la cuarta persona que fue rescatada con vida, no pudo ser atendida correctamente, bueno, no se le pudo salvar la vida, y se continúa la búsqueda de una quinta persona desaparecida en las piscinas naturales de Santiago del Teide. Esa piscina natural de Tenerife, en la que ya han muerto cuatro personas, que estaba precintada, no hay que olvidar este tema, estaba vallada y marcada perfectamente por peligro de oleaje. Las alertas completamente encendidas y avisadas correctamente desde todas las instituciones públicas. La difusión de toda esta información perfectamente realizada en los hoteles tinerfeños. Pero una vez más las redes sociales y esos selfies salvajes y temerarios que todo el mundo quiere conseguir, porque estos paisajes estaban ya publicados en redes sociales, pues es uno de los factores que induce a los turistas a cometer estas imprudencias que les puede costar hasta la vida. La isla Cangrejo, un paisaje, una piscina natural muy, 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 muy patrocinada, muy promovida en redes sociales. El colmo de los colmos es que ayer varios bañistas fueron desalojados de esta misma piscina natural de la isla Cangrejo, a pesar de que 24 horas antes habían fallecido 4 personas. Estos o se toman algo en mal estado o es que no tienen las neuronas libres, pero o viven solamente conectados a su red social, que debe estar ausente lo que estaba pasando en Tenerife. Pero ya digo, el colmo de los colmos. Falta de información, negligencia. La verdad es que hay que buscarle una solución, porque sinceramente esto no es buena publicidad para nuestra isla y los turistas se la están jugando. El 70% de las 65 víctimas, ya lo decíamos a primera hora de la mañana, son turistas que vienen a nuestras islas a pasarlo bien y pierden su vida. Bueno, pues la vivienda en el sur de la isla vuelve a batir récord, duplica por primera vez el precio del metro cuadrado en la capital de la isla. Adeje ya está en 4.127 euros metro cuadrado, más del doble del precio medio de la capital santacruceña. También lideran el ranking de los inmuebles más caros en Canarias, el municipio de Adeje, y los 4 municipios del sur, de la comarca sureña, ocupan los primeros 4 puestos en la isla de Tenerife. Una información que aparecía este fin de semana es que el 90% de los canarios consideran importante o muy importante la defensa del patrimonio, a pesar de que solo un 7,1% le resta relevancia a esta tarea en cuestiones económicas de nuestro gobierno autónomo. A más del 14% entre los grupos de edad más jóvenes, entre 18 y 24, le preocupan mucho más que a los mayores de 75 años, con lo cual el trabajo se está haciendo bien y el patrimonio canario les importa más a los jóvenes que a los mayores. Pero sigue habiendo poca inversión en defender el patrimonio canario. Y como no puede ser de otra manera, aunque el mar está feo en la costa, siguen llegando pateras. En esta ocasión han sido 2 grandes pateras a la isla del Hierro, y entre las 327 personas que han sido rescatadas este fin de semana, 4 bebés a bordo. Han tenido que recibir atención médica en el hospital insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, que realmente está siendo suprautilizado, dejando la población herreña pues bastante escasa de medios sanitarios. Vuelve otra vez, ya digo, 327 en 2 enormes embarcaciones este fin de semana.